Well, are you ready for it? Tell me, are you ready for it? Put your hands up in the sky, in the sky. Todo el balonmano en cope.es, en De Rosca. Put your hands up in the sky, in the
sky. Come on now, we gonna... ¿Qué tal? Un saludo, una jornada más, una semana más. Aquí arrancamos el programa número 196 de De Rosca en cope.es, un programa que puedes llevar contigo en tu dispositivo y que puedes escuchar online, que grabamos los lunes y que solo Dios sabe si cuando estés escuchando este programa España estará o no, seguirá o no en la siguiente fase del Europeo de Polonia 2016. Porque te hablamos prácticamente 12 horas después de que España haya sentido el sabor de la derrota, y es lo que no queríamos, estar abocados a hacer cuentas propias y ajenas. La dolorosa derrota ante Dinamarca en la tarde de ayer en Polonia hace que España no solo tenga que hacer sus deberes, sino que estar muy pendiente de los deberes que hagan Alemania y Dinamarca, que se miden en la última jornada de esta main round, mientras que a España todavía le quedan dos partidos. Los daneses, si ganan a Suecia y a los alemanes, serán primeros de grupo, y si mientras España consigue ganar a Hungría y a Rusia, pasarán como segundos, quedarán fuera los germanos. Pero en la última jornada se enfrentan entre ellos, una victoria por dos goles o más de los germanos ante los daneses haría que los de cadenas se volvieran para España. Mientras, el balonmano nacional está absolutamente convulso. Eduard Kohl dimite como presidente de la Liga Asobal de forma irrevocable durante la Asamblea General Ordinaria de Barcelona y sin dar pie siquiera al debate. Además, ahora hay un peligroso vacío de poder que se podría aprovechar para intentar controlar lo que de momento no se controla. En la división de honor plata masculina sigue fuerte el Bidasoa. El Atlético Valladolid se alza a la segunda plaza y Zumosol pierde fuelle. Perdió en Zamora, mientras que la Liga Femenina, un poquito más, como siempre, comandada por Rocasa y Vera Vera y con Guardés agazapado a la espera del fallo de cualquiera de las dos primeras. Así pues, lo que hay que hacer es, lo primero, decirte que bienvenidos a este ratito de balonmano que vamos a disfrutar con muchas cosas de las que hablar, con Chechu Martínez, que atiende el control, con Belén Díaz de Arce, que es quien produce este espacio, con Luis Malvar, que es quien lo dirige, y con quien te habla hoy desde COPE Valladolid, Juan Carlos Amón. Vamos a presentar a nuestros habituales desde COPE Logroño. Chema Jodra, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Desde COPE Madrid tengo a mi amigo Emilio Gorgojo. Hola, Emilio, ¿qué tal?
Hola, muy buenos días. Hola, Juan Carlos y oyentes, buenos días. Y bueno, un alto en el camino en el europeo, pero podía ser algo previsible. Luego analizaremos lo que no era tan previsible, que son los bajonazos inexplicables, ¿no?
Qué segunda parte, madre mía, para olvidar. Rápidamente buscamos nuestro primer bloque de actualidad con la Liga Asobal.
Asobal, apostamos por el espectáculo.
Aunque luego durante la tertulia hablaremos con nuestros colaboradores de ello. ¿Algo que añadir, Chema? ¿Algo que aportar, Emilio, a lo que ha sido la derrota de España ayer ante Dinamarca y que complica mucho las cábalas de cara al pase a semifinales?
Pues a mí me preocupa mucho. Me preocupa porque no la derrota, ¿eh? Porque perder en un europeo te puede ganar cualquiera, le puedes ganar a cualquiera y puedes perder con cualquiera. Me preocupa cómo. Me preocupa esa diferencia tan sumamente grande de un tiempo a otro. Es que se puede cambiar un poco. Puedes jugar un poco mejor, un poco peor, te pueden cambiar la táctica, bueno, pues el sistema, pero sobre todo lo que es la... No sé, es que no parecía ni el mismo equipo.
Sí, bueno, yo soy Emilio. Yo quería hacer una pequeña precisión, ya lo he avanzado la entrada, que no te preocupa que puedas perder, que son deportes, es perfectamente viable, sino las formas a veces, ¿no? Entonces, un equipo que rayó a grandísima altura, defensiva sobre sobre todo, con, hombre, ya si Sterbi te para un 45% de oportunidades, pues lo tienes mucho más a mano. Pero ese bajón tan tremendo, anímico, yo creo que anímico, porque yo que la precisión que quería hacer es que, y perdonarme lo chabacano del dicho antiguo, pintamos menos que la Tomasa en los títeres. A nivel, me refiero, de representatividad como balonmano nacional en los organismos, léase IHF o IHF. Tenemos a Ramón Gallego en la IHF, en el comité arbitral, pero, chicos, se nos respeta muy poquito. Los macedonios de ayer, y cuidado, perdimos y perdimos bien. No es óbice, pero cambiaron el criterio completamente en la primera parte, más o menos repartieron las mismas delicadezas en una defensa como en la otra.
Emilio, sé dónde quieres llegar, sí. Y yo creo que la primera parte, y Chema, y no sé si compartiré mi opinión, era muy fácil de pitar, porque los daneses no defendieron.
Ya. El problema es que llegó la segunda parte, los daneses, el entrenador islandés,
Gunnarsson,
les debió decir, aquí hay que subir, hay que empezar a agarrar, hay que empezar a dar un poco más de cera, y los macedonios de turno pues dijeron, pues me parece bien que lo hagan, y nosotros cuando se trata de pegar somos muy malos, se nos ve enseguida. Los otros parece como que tienen un poco más de experiencia. Eso es lo que yo quiero decir.
Bueno, ahora, pues ahora hay que ganar a Hungría.
No, eso mañana. Hay que hacerlo, sí.
Hay Rusia, que ganar a Hungría, claro. Y a Rusia, y esperar a que Alemania y Dinamarca, que afortunadamente no juegan a la misma hora, sabremos ya el resultado de la Alemania-Dinamarca cuando nos enfrentemos a Rusia, se imponga la lógica y ganen los daneses.
Y un dato, perdóname, Juan Carlos, muy interesante. Por desgracia para los alemanes, sus dos laterales más en forma, Beinhold y Dissinger, se han ido para su casa.
Sí, así que hay
la pólvora alemana un poquitito menos. Es una ayuda, oye, todo es bien recibido.
Pero cuéntame, cuando dependes de otros, macho.
Bueno, bien, oye, pero oye,
a temblar,
Chema, ¿en qué campeonato no hemos dependido de alguien?
No, sí.
Y no solo nosotros. Tú tienes que hacer tus deberes y esperar a que los otros los hagan con corrección. Y yo comentaba antes de entrar aquí al estudio, digo, yo puestos a elegir, yo Dinamarca, casi prefiero unas semifinales o una final con España, que le tengo más o menos cogido el puntillo, que con Alemania, que es cuña de su misma madera.
Sí, fíjate lo que te digo. En el cruce Polonia-Francia, es que a mí
todo, ¿eh? Eso también lo tienes que ganar, claro, no, si aquí si hablamos es de ganar medalla.
Vamos con la división de honor femenina, Chema, que este fin de semana ha celebrado su jornada número 13.
Bueno, pues el Carobels, que vencía en casa 26-18 al Ayala Zarauz. Por su parte, el Jofe Mesa de Oviedo, que perdía en casa 25-32 con Aula Valladolid. El Mecalia Guardés vencía 28-19 al Elche Mustang. El Clínica Rincón caía en casa 21-28 con el Casa Gran Canaria. KH7 Balomano Granollers vencía 31-27 a Porriño. El Canyamelar de Valencia vencía en casa también al Prosetenisa Zuazo 25-22 y el Ventia Alcobendas caía derrotado en casa frente al Balomano Vera Vera por 20-27. Rocasa sigue siendo líder sólido, 26 puntos a 4 de la segunda posición para el Vera Vera con 22, tercera posición para el Mecalia Atlético Guardés con 19, con 16 Aula Valladolid, los mismos que el Ventia Alcobendas, que es quinto. El Zuazo es sexto con 15 puntos, séptimo posición en la tabla con 14 puntos para el Porriño, KH7 Granollers con 12 es octavo, Clínica Rincón el noveno, 11 puntos, décimo el Canyamelar de Valencia con 10 puntos y en los cuatro últimos lugares de la clasificación, Carobels con 8 puntos, Elche Mustang con 6, Jofe Mesa de Oviedo con 5 y cierra Ayala Zarauz con 2 puntos.
En cuanto a la división de Honor Plata masculina, jornada 16, 17 o 15, depende para quién sea, y parecen los cuatro primeros, Emilio, ciclistas que se van dando relevos, ¿no?
Sí. La verdad es que, como tú dices, no sabemos si es la 15, la 16, la 17. Numéricamente es la 17, pero como nos han quedado hoy cuatro partidos aparcados hasta el mes de marzo, correspondientes a la primera jornada de este año, pues ahí estamos con esos pelos. Sí, en efecto. Tanto Bidasoa como Atlético Valladolid se han aprovechado del frenazo que en Zamora sufrió los cordobeses del Ars Palma del Río. Ahora el líder virtual, digo virtual porque tiene un partido más, es el Bidasoa, con un punto de ventaja sobre el Valladolid, que sería el teórico líder cuando recupere su partido, cuidado, en Antequera, que no es una cosa baladí,
no.
Y ahí está el Zamora que no quiere desprenderse del tema. Es decir, 4 aspirantes para un ascenso directo, porque los otros 3 más uno de más abajo irían al playoff para una segunda plaza. Vayamos con estos resultados de la jornada. Cisne 26, Juanfersa Gijón 30, La Roca 31, Bordils 30, Nava 24, Bidasoa 30 y menuda penuria de la de los segovianos, que este partido se tuvo que jugar en 2 días, porque se fueron a una cancha distinta de la suya de Nava de la Asunción y resulta que donde había goteras también había más goteras. Tuvieron que volver al otro sitio y al final, total, los segovianos, aparte de ir bastante mal este año, a nivel deportivo, pues se encuentran que sus instalaciones no tienen un pase. Seguimos. El Zarautz 24, Antequera 20. La citada victoria por la mínima. Zamora 22, Ars Palma del Río 21. Los chicos de tu ciudad. El Atlético Valladolid, un hueso duro de roer. El Barcelona B, 28-25 para los pucelanos. Y finalizando, Alarcos Ciudad Real 36, Academia Octavio 33 y Covadonga 24, Alcobendas 22. En la clasificación, como se ha apuntado por la parte de arriba, Bidasoa 30, Atlético Valladolid 29, Zamora 28 y Ars Palma del Río 27. De ahí, Palma del Río y Valladolid, un partido menos. A sus alcances, es un decir, porque ya están cada vez más lejos, Barcelona B y Juanfersa Gijón 19, Alarcos 17. Tanto los asturianos como los ciudadraleños son los que en teoría podrían estar peleándose la cuarta plaza del playoff. Y ya con objetivos mucho más limitados, Antequera 15, Alcobendas 14, Covadonga 13. Y para escapar de la quema, La Roca 11, Bordils y Cisne 10, Zarautz 9 y los que pierden gas a pasos agigantados, Nava 7 y Academia Octavio 4. La próxima jornada, 5 partidos el sábado y 3 el domingo. Los del sábado, Alcobendas, Alarcos, Bidasoa, La Roca, Antequera, Nava, Ars Palma del Río, Zarautz y el más atractivo, Barcelona B, Zamora. Los del domingo, Academia Octavio, Atlético Valladolid, Covadonga, Cisne y Bordils, Juanfersa, Gijón.
Esos son los partidos que se van a jugar la próxima semana de la División de Honor Plata masculina. Hasta aquí el panel de resultados. Ahora en Derrosca, en tu programa de balonmano aquí en cope.es, buscamos nuestra firma invitada de la semana. Una firma que buscamos en esta jornada de lunes en la voz del ex seleccionador de España de balonmano playa, Paco Aguilera. ¿Qué nos cuentas, Paco?
Buenos días, oyentes de Rosca. La última noticia que tuvimos sobre el balonmano playa en nuestro país fue la reunión que se celebró en Almería, coincidiendo con el campeonato de España de selecciones territoriales de pista, y en la que se presentó a las federaciones territoriales la nueva comisión de balonmano playa, así como un boceto de distintos proyectos que se pretenden poner en marcha, y para lo que se reclama el apoyo de las federaciones territoriales. Aparte de eso, nada se sabe oficialmente de las novedades y las obviedades de cara a la próxima temporada playera. Sigo pensando que es un gran error que no se sepan las fechas ni la sede del próximo campeonato de España, algo que se viene demandando desde hace bastante tiempo. Lo más preocupante es que seguimos sin noticias de la preparación de nuestras selecciones nacionales de cara a los importantes eventos que nos esperan en ese año 2016, empezando por el Europeo Sub-16, que se disputará en la localidad portuguesa de Nazaré del 8 al 10 de julio, y que será clasificatorio para el primer Mundial Sub-17 y para el que ya conocemos los candidatos para organizarlo, que son Islas Mauricio, Hong Kong y Croacia. La importancia de este Mundial Sub-17 radica en que servirá como clasificación para los Juegos Olímpicos de la Juventud, en los cuales ha sido incluido el balonmano playa, y que se disputarán en Buenos Aires, Argentina, en el 2018. Asimismo, en 2016 se disputará el Mundial Absoluto de Balonmano Playa, en Budapest, Hungría, y para el que ya tenemos como fechas confirmadas del 12 al 17 de julio, y en el que España estará representada en categoría masculina y femenina, y que habrá que esperar hasta abril o mayo para la celebración del sorteo. Actualmente son numerosas las selecciones nacionales que están comenzando la preparación, y muchas aún la disputa de torneos clasificatorios para el próximo Mundial de Budapest de 2016. Es el caso del continente americano, que tiene previsto celebrar el torneo panamericano en la localidad de Vargas, en Venezuela, del 28 de marzo al 3 de abril. y del que saldrán los dos representantes, tanto en categoría masculina como femenina, que acompañarán a Brasil como actual campeón del mundo, en ambas categorías. Esto es todo por hoy y esperemos que en nuestra próxima colaboración ya podamos contaros algunas noticias más de nuestro balonmano playa. Saludos y hasta pronto.
Gracias, hasta pronto. Paco Aguilera, ex seleccionador de España de balonmano playa. Estamos en Derrosca, hoy viene el programa cargadito. Hay muchas cosas de las que hablar, no todas son amables, así que lo que vamos a buscar ahora es nuestra siguiente sección, la rosca del Grupo Risa.
En COPE, la rosca del Grupo Risa. ¡Masas!
¡José Joaquín Brotons!
¿Qué tal, querido y admiradísimo Luis Malvar? Soy José Joaquín Brotons y es para ti un orgullo que yo intervenga por primera vez en este gran programa que se llama De Rosca. Resulta que mañana jugamos con Hungría, pero lo lamentable y sensacional del asunto es que en Hungría juega Alex Dusevallev, cuyo apellido, como su propio nombre indica, es de Santander, que es donde nació el jugador español. Pero el entrenador húngaro es su padre, Talán Dusevallev, lo cual acredita este momento lamentable y al mismo tiempo sensacional, es decir, brotónico 100%. Pero si queréis un documento vintage, antiguo, vamos a recordar cómo pronunciaba José María García el nombre de Talán Dusevallev.
Tú eres un hombre que le das mucha cancha a la opinión de tus jugadores, ¿no?
Bueno, estamos hablando de jugadores hechos y derechos.
Claro, claro. Fíjense de quién hablamos. De Talán Dusevallev.
¿Cómo?
De Talán Dusevallev.
Pero más allá de estas consideraciones, ¿qué nos debe preocupar del equipo húngaro de cara al partido de mañana? Las claves las descubre Mariano Rajoy.
Muy buenas a todos. Vamos a ver, la selección húngara de balonmano es pintoresca y muy variopinta. Sobre todo cuando uno se da cuenta, de detalles al ver de dónde viene cada uno. Por ejemplo, Farulegui, este era vasco, iba para Lendakari. Pastor es un nacionalizado español. Zubai es un vizcaíno también que no tuvo suerte en el Gorriaga Bidasoa y se fue allí. También un jugador que emigró. Se fue hasta tierras húngaras, un catalán que conoció al conde, se llama Bodó, Escuch, también catalán, y este que me encanta que es Borsos. Borsos, que tiene una tienda de complementos para la mujer, Louis Vuitton, Bimba y Lola, Borsos. Pero me llama poderosamente la atención Sazar, que le siguen dando oportunidades estando como está tan negado de cara al gol. Está igual que el Jackson Martínez en el Atlético de Madrid. 764 goles en balonmano no son nada. Así que lo tenemos muy fácil. Vamos.
Gracias,
a golear,
presidente.
Me voy a apostar.
Gracias, presidente. Pues hasta aquí la primera y brillantísima intervención de José Joaquín Brotons en el programa de Rosca. Un saludo, Luis Malvar, compañero.
Luis Malvar, mi ídolo.
Como siempre, sensacionales David Miner, Fernando Echeverría, Óscar Blanco, el Grupo Risa aquí en De Rosca. Y hoy, como el gato no está, los ratones montan fiesta. Y como el jefe me ha dejado al mando de la nave, pues me he querido acercar un poquito a lo mío. Vamos a hablar aquí en De Rosca con el entrenador del Atlético Valladolid, Recoletas, que ahora mismo no es líder. Tiene un partido menos, pero que por puntuación, cuando se iguale el calendario, podría serlo. Nacho González, Valladolid, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy buenos días.
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué tal vosotros? Que habéis vuelto a ganar después de 14, 15 semanas después, saborear la derrota. ¿Cómo sabe una derrota, pues, 4 meses más tarde?
Bueno, a ver, yo creo que perder y cuando no estás acostumbrado a perder, pues siempre sienta muy mal. Además, perder por un gol de diferencia solo, pues también todavía sienta peor, y perdiendo el liderato, pues peor todavía. Pero bueno, pues al final sabíamos que tarde o temprano tenía que ocurrir, y este fin de semana pues hemos vuelto otra vez a ganar ante un muy buen equipo como es el Barça B, que yo creo que va a ir para arriba, y bueno, pues otra vez a recuperar un poco las sensaciones, a volver a la dinámica, a volver a coger otra vez ritmo de competición, que quizá estamos ahí un poco faltos y lo hemos notado el parón que hemos tenido, y a seguir trabajando, que es lo que tenemos que hacer y es lo nuestro.
Ahora mismo hay 4 equipos, Bidasoa, Valladolid, Zamora, Palma del Río, que sois los claros candidatos a uno subir y otros 3 jugar junto a quizá Juan Fersa o Ciudad Real el playoff de la fase de ascenso. ¿Te ves favorito? Los números te avalan, pero el juego, la categoría, los rivales, el calendario, ¿tú crees que os acompaña ese favoritismo?
Bueno, a ver, yo creo que el calendario hay que ir viendo un poco cómo van los enfrentamientos directos. Nosotros ya hemos jugado los tres partidos en casa, hemos sacado de los 6 puntos, hemos sacado 5. Y bueno, pues hay que ir viendo un poco cómo va el resto. Por ejemplo, Palma también ha jugado los 3 en casa y han sacado 4 puntos de los 6 posibles, y yo creo que los partidos de casa pueden ser fundamentales. Lo bueno es que nosotros ya hemos hecho más o menos los deberes y ahora vamos a casa de Zamora, tenemos que ir a casa de Zamora y a casa de Irún, y si puntuamos, pues daríamos pasos adelante muy importantes, siempre y cuando pues que sigamos puntuando en el resto de pista y el resto de partidos, que todo el mundo está trabajando muy bien y todo el mundo tiene que apretar mucho ahora en esta segunda vuelta para conseguir cada uno los objetivos. Y yo creo que hay buenas plantillas y cada partido pues va a ser muy complicado.
Hola Nacho, buenos días. Soy Emilio Gorgojo desde Madrid. Oye, yo no sé si tú tienes esa sensación, pero después de vuestra primera derrota, estáis como haciendo un poco la goma, dicho en argot ciclista. Pero estos 4 que están ahí arriba, se supone que van a ser los que estén arriba al final. Yo, abundando un poco en lo que te preguntaba, Mon, no sé yo si te consideras, evidentemente, tu equipo tiene que aspirar a ser el primero, pero si te consideras favorito, si quién ves cómo te puede quitar ese dulce de la boca y pasarte al playoff, no sé, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo está esta categoría este año?
Bueno, yo creo que muy igualada. Nosotros sí que tenemos claro que nuestro objetivo es ganar cada partido, y entonces si ganamos cada partido y tenemos que salir a cada pista siendo favoritos, y hacemos eso, pues al final somos los favoritos y considero que estamos capacitados para ganar todos los partidos. Pero bueno, pues yo creo que Irún también ha hecho una plantilla extraordinaria, y luego Palma y Zamora quizá una plantilla más corta. Hay que ir viendo cómo les puede ir pasando factura. Por ejemplo, ahora Zamora tiene una lesión muy importante, en el caso de Miguel Camino, un jugador que a ellos les da mucho. Pues en plantillas más cortas como son Zamora y Palma, pues hay que ver cómo se van en esta segunda parte de la competición, cómo están. Eso tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Si consiguen que les respeten las lesiones, pueden dar mucha guerra, porque los jugadores importantes juegan muchos minutos y está muy bien. Pero bueno, yo creo que entre los 4 está muy igualado, o quizá los resultados, nosotros en casa, Zamora y a Irún, pues hemos ganado bien, pero yo creo que la competición está igualada y está preciosa, porque todos ya hemos perdido, y yo creo que es una competición que hace años que no se veía tan bonita.
Oye, ¿y tu equipo crees que tendrá la veteranía y la calidad suficiente? Porque como también recordaba Mon, la segunda vuelta visitáis a un par de rivales directos, habéis hecho los deberes en casa, excepto con el Las Palmas del Río, que es el que os ha mojado la oreja en los dos sitios, pero ¿tú crees que tanto en Irún como en Zamora las cosas para Valladolid van a ir mejor?
Yo creo que estamos capacitados para ganar en esas pistas. Son muy complicadas, ¿verdad? No es una cosa que digas que va a ser un paseo militar, pero yo creo que si conseguimos volver otra vez a la dinámica de juego con la que acabamos la primera vuelta, yo creo que vamos a tener nuestras opciones claras, y quizás somos de los equipos que más posibilidades tenemos de puntuar en ese tipo de pistas. Entonces, bueno, pues a seguir trabajando, sobre todo a volver a recuperar quizá la dinámica de juego que habíamos conseguido, volver a ser estables, que ahora en estos dos últimos partidos, pues yo creo que quizás lo que nos ha faltado, hemos tenido ratos de buen juego, pero otros ratos donde no hemos estado nada bien, donde hemos fallado tiros, donde hemos tenido pérdidas, y si corregimos esos errores, vamos a tener nuestras opciones de ganar en todas las pistas.
Oye Nacho, déjame que te haga 2 para terminar ya. La primera, veteranía y juventud, mezcla perfecta, pero además con un jugador que ha estado tentado por la Asobal, Fernando Hernández, un señor, porque es un señor, que por las mañanas trabaja, por las tardes entrena y los fines de semana juega su deporte favorito. ¿Eso cómo lo llamamos? ¿Profesionalismo, semiprofesionalismo, amateurismo?
Bueno, yo creo que personalmente, yo creo que todos los jugadores, y Fernando es el caso más ejemplar de todo eso, ellos se toman el balonmano profesionalmente, son conscientes de que tienen que dedicarse a otro tipo de cosas y que su futuro pues va a estar alejado de las pistas como es normal, más tarde o más temprano, pero ellos lo más importante es que ellos cada día se lo toman como si tuviesen 15, 20 años del trabajo que hace, las pesas, cómo entrenan todos los días. Yo creo que lo bonito de Fernando no es solo verle competir, es verle entrenar día a día, es donde él demuestra realmente pues ese nivel que está demostrando en la competición.
¿Y de Ávila qué me dices?
Bueno, pues Ávila y el mismo caso, lo que pasa es que también tienen perfiles de trabajo diferentes, posiciones totalmente diferentes, entonces bueno, pues quizá él no está jugando tanto como Fernando, también ha tenido problemas tanto personales como de lesiones, y bueno, quizá no ha tenido esa continuidad, pero ahora con la baja de Nico que vamos a tener, pues yo creo que él nos tiene que ayudar, quizá no los 60 minutos como hace Fernando o muchísimas partes, pero esa veteranía tanto dentro como fuera, porque también es importante que fuera dé los consejos a los jóvenes, que a mí en un momento determinado en el partido me diga algo, pues siempre tener un jugador a tu lado como José o como Fernando, pues es una garantía. Tanto los otros veteranos que tenemos como Diego o Javi o Gonzalo Biscovi, la verdad es que los veteranos que tenemos yo estoy encantado con ellos.
Oye, Chemas, tú sabes que Nacho González y J. González, si no hablan a diario, prácticamente hablan día sí día, ¿no?
Son dos fenómenos. Pues la verdad es que J. tiene que quitarse el sombrero, ¿eh? Ojalá pueda hacer ahí en Valladolid lo que está haciendo J. aquí en Logroño, ¿eh?
Yo es que veo, ¿tú ves a J. como el próximo seleccionado nacional?
Si él quiere, sí.
¿Y tú, Nacho?
Yo sí, yo ojalá, vamos, para mí sería una alegría enorme. Yo creo que hay el grupo de entrenadores de Valladolid, tanto J. Raúl González, también me parece que puede ser otro entrenador que puede ser seleccionador nacional, Pastor, que ya lo fue, pues bueno, yo creo que la cuna de entrenadores de Valladolid es extraordinaria y los que están ahí al máximo nivel, pues un ejemplo para todos los que estamos un poco por detrás y los que estamos aprendiendo y los que estamos intentando mejorar.
¿Tú crees que a J. le apetece, Chema, ser seleccionador?
Yo te diría que sí.
Sí.
Yo te diría que sí.
Bueno, pues yo soy Emilio. Yo te diría que no, ¿sí? Porque creo que J. está muy muy a gusto en un equipo de club. No
digo sí, tendría que dejar
el club. Claro, no digo que no le amargara un dulce. Yo solo os quiero recordar una cosa. Tenemos un talento, porque por eso se llama Talan, que y se apellida Duse Valle, que ya lo ha dicho muchas veces, que él quiere acabar en el banquillo de la selección. Y cualquier presidente de la Federación Española, ante un deseo como el de Talan Duse Valle, cuando llegue el momento, porque ahora estamos con cadenas y ahí está de momento, no creo que se vaya a jubilar mañana, pero bueno, estos González que vienen como todas las nuevas camadas de entrenadores españoles, pero que muy bien encauzados, y saben un montón, ¿eh?
Y tremendamente curtidos,
sí,
en
sí,
todos
sí,
los
sí.
Aspectos.
Hombre, a la fuerza obligan. Sí, sí.
Evidentemente. Nacho, que muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en De Rosca, en este programa 196, y que la suerte, bueno, pues te ayude a hacer lo que sabes hacer, ¿de acuerdo?
Ojalá, muchas gracias y bueno, un saludo a todos.
Un abrazo muy fuerte. Hasta luego. Nacho González, técnico del Atlético Valladolid Recoletas, y tenemos que escuchar a más protagonistas, tristes protagonistas, porque ayer España encajó una derrota 23-27 ante Dinamarca que no todo el mundo se esperaba. Allí, en COPE Breslavia, podríamos decir, estaba Luis Malvar. También tuvo que ver en directo ese partido y charló con algunos de los hispanos, entre ellos Joan Cañellas.
Bueno, Joan, partido con Dinamarca. Un primer tiempo, un segundo tiempo atascados, ¿encontráis explicación?
Bueno, primer tiempo bueno, como has dicho, y el segundo pues muy atascados en ataque, nos ha salvado la portería y momentos buenos de la defensa, pero sí, muy atascados, constantemente faltas, atacábamos siempre dirección centro, creo que no hemos dado mucha amplitud al campo. Nuestros extremos, igual en la dinámica de todo el torneo, no han recibido muchos balones claros. En la primera parte algunos, en la segunda prácticamente no. Y bueno, si queremos ganar los próximos dos partidos, que es el objetivo ahora, pues hay que jugar mejor en ataque, porque si no se nos van a complicar las cosas.
¿Y tú cómo te encuentras? Porque se ve que sales, que te sientas, que vuelves a salir, vuelves a sentarte. ¿Estar mejor o sigues con problemas de espalda?
La espalda va mejor. Lo único que, bueno, no poder haber hecho la pretemporada, voy a decir, o la preparación con normalidad, pues un poco sí lo noto. Por eso por un lado, por otro, pues bueno, tampoco tengo suerte en el tema de que estoy así con un catarro, medio fiebre, medio no, pero tampoco son excusas, porque la verdad que no tengo que asumir más responsabilidades, creo, y luego pues me podrán salir bien o mal, pero me está costando mucho encontrar situaciones claras de lanzamiento en las que pueda aportar más en el equipo y bueno, trabajar más en ello, porque soy consciente del peso que tiene el equipo y que el equipo me necesita.
Quedan dos partidos, ante Hungría, ante Rusia, hay que ganarlos, ¿cómo los ves?
Bueno, sí, Rusia está jugando muy bien, igual está pagando en los últimos minutos, pues, no sé, sin experiencia, mala suerte o qué, porque contra Suecia, pues, prácticamente regalaron un punto y hoy contra Alemania, pues, han podido empatar. Un equipo que está jugando muy bien, con buenos jugadores y bueno, también físicamente muy duros en defensa. De Hungría, jugadores más jóvenes, jugadores, bueno, por los resultados parece que bueno, le falta un pelín más de experiencia en competiciones de este estilo. Hablando con Talan, pues está contento, pero es consciente de, pues, que les llega igual pronto esta competición a algunos jugadores, pero bueno. Si queremos ganar tanto a Rusia y por supuesto también a Hungría, hay que jugar mejor en ataque.
Oye, comentábamos arriba los medios de comunicación en los pupitres que nos preocupaba el perder de cuatro como se ha perdido, porque si Alemania llegase a ganar a Dinamarca, triple empate nos podría perjudicar. Habéis intentado, yo me imagino, que ya perder de lo menos posible.
Sí, éramos conscientes de que en caso de que el partido estuviese, pues, complicado como ha estado, teníamos que intentar perder de menos de tres. El último gol, creo que ellos también, por eso han pedido tiempo muerto. El último gol ha dolido y el no poder hacer uno para por lo menos estar con tres, pues también. Veremos qué pasa en el Dinamarca-Alemania, pero nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo si es que no queremos perder más puntos.
Y es que hay que recordar que tanto Rusia como Suecia como Hungría están fuera del posible acceso a semifinales, 3, 1 y 0 puntos, son respectivamente los que suman, que solo Dinamarca, España y Alemania podrían acceder a esa parte del cuadro. Mientras, en el otro grupo, en el número 1, Francia, Noruega, Croacia y Polonia, el anfitrión, tienen todavía posibilidades de acceder a la siguiente fase. El mejor jugador del partido, ayer ante Dinamarca, una primera parte primordial, con unos números extraordinarios y con mejor porcentaje que el segundo mejor jugador del partido, que no fue otro que el portero Danis Landin, fue Arpad Stervik, y una muralla que no fue suficiente para conseguir sumar los dos puntos ante el equipo danés, y que también pasaba por los micrófonos de COPE, por el micrófono de Luis Malvar.
Bueno, Arpad, hemos visto una España fenomenal en el primer tiempo y una España totalmente distinta en el segundo.
Sí, es que creo que han vuelto a 6 metros, como hemos visto, un poco más atrás, y estamos, hemos sufrido y contra alemanes, contra 6-0, ¿no? Contra eslovenos, si hay equipos grandes y altos, nos cuesta un poco, pero bueno, y hemos fallado mucho más. En primera parte también nos ha ido todo bien y unas pelotas que se cayeron, nos cogemos. Hemos tenido mucho más suerte de primera parte. Landin no ha parado tanto y hemos tenido este resultado. Pero segunda parte, como, no sé, físicamente, psíquicamente, cómo hemos caído un poco y hemos hecho muchos errores, ¿no?
¿Tú te encontrabas mejor con el 5-1 o con el 6-0?
Es que a mí me da igual. Es que creo que hemos tenido que jugar así, sin Gedeón, y creo que no hemos hecho mal. Ya segunda parte, cuando estaba todo el mundo cansado, claro, es que es difícil mantener esta defensa, pero unos 40 minutos, 45 minutos, creo que ha funcionado muy bien.
¿La entrada de Nodesbo ha roto mucho la defensa española?
Es que Jesper no ha fallado ninguna, cabrón, pero Bueno, cualquier pivot está ahí en este momento. Creo que si estás tú, tú también recibes, porque estaba tan solo ahí en la línea que sí, ahí hemos hecho unos errores.
Dos partidos ahora quedan Hungría, queda Rusia. Lo peor es que no dependemos de nosotros, ¿no, Arpad?
Sí, pero nosotros tenemos que ver nuestro carril y qué viene y próximos partidos, ganar y esperar qué pasa, ¿no?
Sobre todo confiar en la deportividad de Dinamarca que salga a ganar a Alemania.
Yo no tengo ninguna duda.
La diferencia de goles ahora mismo está en contra de España. Lo importante era perder por menos goles, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, eso yo ya sabía y antes, pero bueno, es que estamos como estamos, seguimos y a ver.
¿Tú cómo estás?
Yo, ahora fatal. Bueno, ahora muy mal, pero para el próximo partido otra vez bien.
¿Y físicamente?
Bueno, bien, 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 bien. No estoy mal, pero puedo estar mejor todavía.
Pues llegó el momento de sentarnos todos alrededor de esta tabla redonda y de ahora sí analizar los porqués, el cómo y el qué hay que hacer a partir de ahora y qué hay que esperar de cara a estar en las semifinales del Europeo de Polonia. Para ello, al margen de Chema Jodra y de Emilio Gorgojo, cuento con la colaboración en la mañana de hoy de nuestro compañero de la tribuna de Ciudad Real, Manuel Espadas. Hola Manuel, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días a todos, ¿qué tal?
Y del compañero de Canal Plus Deportes, Fernando López Cervas. Hola, Fernando, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Saludos, compañeros, ¿qué tal?
Manuel, hablaba Luis de la limpieza entre Alemania y Dinamarca. Hemos tenido la inmensa suerte, por buscar un lado positivo, de que tengan que jugar antes que nosotros.
Sí, bueno, cuando se acerca esa última jornada y las cuentas están tan ajustadas, pues es lógico pensar si uno se va a dejar ganar a otro. Me imagino que también lo pensarán ellos con el partido de mañana entre España y Hungría. No sé, yo también confío, como decía Arpad, en la limpieza y que Dinamarca saldrá a ganar ese partido y que lo tiene que ganar porque es mejor equipo que Alemania. Además, ya sabemos las relaciones estrechas, digámoslo así, entre los jugadores alemanes y los daneses que comparten Bundesliga muchos equipos.
Sí.
Y bueno, no sé si eso es bueno o eso es malo, pero yo quiero pensar que Dinamarca ganará ese partido y que España ganará los que le queda y que se meterá en semifinales.
No, y que Alemania pierde a Dissinger y Weinhold, como ha dicho antes Emilio Gorgojo, y que eso le hace acudir a esta batalla en inferioridad de condiciones. Fernando, ¿a ti se te pasa por la cabeza el biscotto entre Dinamarca y Alemania?
Pues tan evidente no, pero hay muchas formas de no dejarte ganar un partido, pero evidentemente si tú tienes una plaza para semifinales vas a poder reservar a tus mejores hombres, no vas a sacar a tus mejores efectivos y hay muchas formas de poder maquillar un resultado. O sea que no quiero decir que los que vayan a salir a jugar se dejen ganar, pero siendo seleccionador y siendo inteligente y viendo lo que le queda por delante a una selección danesa, pues podría salir con los menos habituales y no sería dejarse perder, pero sí que trastocaría los intereses de España, por ejemplo,
Ahora mismo tenemos el corazón dividido, Emilio Chema, porque queremos que Dinamarca gane a Suecia para quitarlo del medio de los posibles triples empates con Alemania y para que en caso de que se dé un empate sea entre alemanes y españoles en los cuales sin daneses de por medio nos favorece a nosotros. Es decir, es una auténtica guerra de números que lo mejor es como hacen taparse la cabeza, que nos den las 10:30 de la noche del día 27 y que haya pasado lo que haya pasado, ¿no?
Está peor esto que las elecciones, ¿eh?
Sí, vamos a ver, soy Emilio. Yo que soy, no sé, casi por definición suspicaz, sobre todo cuando hablo de los de corto, me refiero de los de negro, que se decía antes, de los árbitros. En el tema de los teóricos biscotos y estas cosas, conociendo un poco en balonmano lo que es Dinamarca no digo que no se pueda comprometer.
Te digo una cosa, si palmamos con Hungría, que hagan lo que les dé la gana.
Vamos a ver. Aquí hay una premisa, la hipótesis de base sobre la que se te va todo el castillo es que tienes que ganar a Hungría y a Rusia.
Sí,
es evidente. Y luego ya pasas a depender de otras circunstancias. Yo, conociendo eso, yo soy danés. Aunque, claro, el danés ese que tienen, que no es danés, que es islandés, que es el Gudmundsson este, que es el pequeñito, el entrenador, que tiene muy mala leche, por cierto. Pero bueno, eso es una cuestión adicional. Pues yo estoy convencido de que este, que piensa mucho, le interesa más un posible enfrentamiento al final por las medallas con España, que sabe que de alguna forma, de cada 10, 7, nos tienen tomada
una forma distinta de jugarnos que los primos suyos alemanes, que como bien recordaba Fernando, juegan toda la liga, están en son medio alemanes, y esto no es peyorativo para los daneses.
Oye, que espera un segundo, Chema, porque tenemos comunicación con Polonia y es conferencia, nos está saliendo por una pasta. Luis Malvar en Breslavia, Wroclaw, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas, Juan Carlos, hola, compañeros. Pues sí, tenéis razón en todo lo que decís, pero no os olvidéis de una cosa, que Dinamarca tiene que ganar de 3 goles, mejor dicho, tiene que perder de 3 goles, Alemania tiene que ganar de 3 goles, y si Alemania ganase a Dinamarca, posiblemente España quedaría fuera, pero Dinamarca quedaría como segunda y se vería con Francia. A todo esto, yo estoy seguro, y más después de un confesionario muy bonito que ya sacaremos, que he hablado con Iker Romero, me confesaba, y todos recordaréis el famoso Mundial 2005 que España ganó en Túnez, que los jugadores españoles se fueron a por los croatas y a por los serbios y les dijeron que ni se les ocurriera un biscotto por la cuenta que le tenía. Y me imagino que ahora pasará lo mismo, porque hay un gran elemento dentro del FC Barcelona que se llama Jesper Nodesbo, que es muy amigo de los jugadores españoles, y el biscotto podría traer consecuencia. Es más, yo estoy convencido que los jugadores españoles les van a poner las pilas a los daneses, y los daneses no son tontos, aunque inclusive ayer había comentarios de que Dinamarca nunca se dejaría ganar por los alemanes, porque entre ellos hay un pique importante.
Pero señores, seamos consecuentes, el banquillo de Dinamarca tiene que ganar a lo que le queda a Alemania por 5 o más.
Sí, pero bueno,
también opino eso, que incluso Dinamarca, sin jugar con sus mejores hombres, es el mejor equipo que Alemania.
Pero mucho mejor equipo.
Claro.
Hombre, aunque volvieran a salir Dissinger y Beijol, que están tocados, sobre todo Beijol, yo lo vi clarísimamente en la pista, que tenía una rotura de fibras en los aductores, con lo cual para mí descartado. Dissinger, pues a lo mejor con molestias en la espalda puede ser que juegue, pero no van a estar al 100%, y Dinamarca tiene muy buenos jugadores, no solamente es Mikkel Hansen, tiene muy buenos jugadores como demostró en el día de ayer. A mí me sorprendió, no lo había visto nunca, el jugador Damgaard, que hizo un gran partido, y desde luego estoy convencido que Dinamarca va a ganar. Pero bueno, el fair play está ahí, vamos a ver qué es lo que pasa. Otra cosa también es que España debe de golear a Hungría, y os explico por qué. En caso de empate, imaginaros que España gana a Hungría, que España gana a Rusia, que Alemania gana de 2 a Dinamarca y hay un triple empate a todo, entra el golaveraz general. Ganó de 10 Alemania a Hungría, España está ahora mismo con un déficit, creo recordar, de -7 o -8. España debe de ganar, debe golear a Hungría, porque para mí, y lo siento por mi amigo Talán, es la más floja de todo este grupo.
No, pero soy Emilio Luis. Eso que dices es totalmente correcto. Pero yo no iría al tema de las cábalas de los goles. Bastante tenemos con sacar los 2 partidos que nos quedan, hacer nuestros deberes, sea como sea. Y luego, yo soy de los que pienso que Dinamarca no sabe jugar a empatar. En balonmano es muy difícil jugar a empatar. Pero de todas formas, yo creo que Dinamarca está perfectamente capacitada. Con las 2 bajas alemanas de 2 laterales, los mejores lanzadores que tenía ahora mismo el equipo del islandés, que es su entrenador nacional. Entonces, yo pienso que Dinamarca puede ganar. Aparte, Dinamarca no puede arriesgarse a no ser primera, porque igual que a nosotros nos puede tener comida un poco la moral con su sistemática de juego, a Francia es justo al revés. Francia de 10 le gana 11 a Dinamarca, normalmente.
Manuel.
Sí, yo estoy con vosotros y, bueno, yo quiero pensar, todas estas cuentas las hacemos nosotros y eso es, estamos obligados a echar números y vale, pero en el caso del equipo nacional estarán tranquilos porque su trabajo es ganar los 2 partidos que les quedan.
Claro.
Y en ese sentido tampoco creo que haya demasiada preocupación de saber lo que va a pasar en ese último Alemania-Dinamarca. De momento lo que hay que hacer es ganar a Hungría. Ya conocéis a Talán y yo no creo que Hungría sea un rival fácil, pese a que esté desahuciada. Y luego centrarse en el partido de Rusia, eso sí, ya sabiendo un poco lo que tiene que hacer o lo que está en su mano o lo que no está en su mano. Entonces, pues lo digo, lo que he dicho ahora mismo, que las cuentas están muy bien para hacer a nosotros y que nosotros, como periodistas, tenemos que estar tranquilos porque sabemos que nuestros jugadores deben estar tranquilos y deben hacer su trabajo, que es ganar el primer partido y esperar acontecimientos.
Lo que está claro,
hay que estar serenos.
Lo que está claro, Fernando, te iba a decir, Fernando.
Una cosa rápidamente, estoy de acuerdo con todo lo que estáis diciendo, tal vez estamos haciendo números prematuramente. Primero hay que hacer los deberes, que yo tampoco creo que vaya a ser fácil, y creo que para hacer los deberes hay que analizar lo que pasó ayer. Me parece que esa desconexión que tuvo España de 7-0 de partida.
Me preocupa más personalmente, eso que lo demás.
Me parece que llegó tal vez el tiempo muerto de Manolo Cadenas un poco tarde para cortar esa hemorragia de goles que nos estaban haciendo los daneses, etcétera, etcétera. Yo creo que era tal vez, y supongo que es lo que está haciendo Manolo Cadenas y los hispanos, es tiempo de analizar lo que pasó ayer, de ver cómo se puede solucionar, porque no nos podemos permitir esa desconexión tan absoluta que hubo en la segunda parte, sobre todo en la faceta ofensiva, y ver cómo hacemos los deberes primero y después ya iremos haciendo las cuentas según vayan pasando los partidos.
Mira, Fernando, soy Emilio. Yo quería introducir una cuestión puramente táctica. Mira que Manolo Cadenas, amigo y paisano, no entiendo, y luego digo por qué, el cambio defensivo de España. El primer tiempo, con el 5-1, funcionó perfectamente, y no me vale la respuesta simplista, en el caso de que la fuera a dar, que no sería el caso, de que es que nos hacía mucho daño el pivote y tuvimos que volver a 6-0. El paso adelante para disuadir a los laterales y el paso atrás para frenar a los pivotes, eso es el ABC del balonmano. Entonces, España, lo para que es que anímicamente, y no digo físicamente porque tuvo 4 días de descanso como los propios, el problema es que los daneses fueron incrementando su régimen físico, empezaron a tocar, y entiéndanse tocar, agarrar, golpear y tal, eso que a nosotros se nos da muy mal en defensa, y los árbitros macedonios en esa segunda parte dijeron, pues ala, jugar a pegaros lo que queráis, y ahí siempre perdemos nosotros. Por eso se nos complicó el ataque. Eso puede pasar. Pero el bajón anímico es el que, si las circunstancias son malas, no tienen una explicación coherente. Yo esperaría que alguien la pudiera dar, el porqué.
Y seguimos acabando muy pocas jugadas por fuera. No aprovechamos a extremos de primer nivel mundial, que somos los que tenemos en España, y seguimos empecinados en acabar con la primera línea. En la primera parte, muy bien la continuidad, incluso alguna salió por fuera, pero en la segunda mitad, en cuanto cerraron la defensa los daneses, que en la primera ni estuvieron en retaguardia, porque ni estuvieron en la primera parte defendiendo, es cuando a España se le hizo de noche. Oye, en el otro grupo, ¿os ha sorprendido la derrota de Polonia con Noruega?
Noruega creo que está jugando fenomenalmente bien, con un equipo bastante joven y que puede dar. Sí que un europeo, por definición, es muy igualado. O sea, hay una cantidad de partidos que no están resueltos antes de empezar, pero muchísimos. Y yo, hablando antes de los cálculos, yo el Dinamarca, Suecia, rivales de la cuña de la misma madera, yo no se lo doy a los daneses porque sí, ¿eh?
Sobre todo los europeos son mínimos detalles. Y sobre todo cuando estamos allá en una main round, que un poco los equipos más flojitos se han quedado a un lado, al final analizan los partidos y salvo hecatombe, son una decisión arbitral, un pequeño fallo, una parada del portero. Ayer estuve con la caraja que tuvimos en ataque, ves las estadísticas, perdimos un partido con Sterling en un 47% de parada que terminó. Entonces, es lo que me ofrezco, en que hay que analizar con una portería extraordinaria, con un Sterling que se salió, ¿por qué perdimos ese partido? Y hay que analizarlo de cara a Hungría y a Rusia.
Mm. Eso es lo que iba a comentar yo, que la primera parte de España fue muy buena en ataque, fue muy clarividente, pero yo creo que fue un poco engañosa, porque es que lo que hizo Sterling en la primera parte no es normal. Esas estadísticas, yo cuando lo estaba viendo, digo, aquí pasa algo malo, porque tenemos un portero que está sobre el 50% y sin embargo la victoria es de 3 goles al descanso. Sí. Y efectivamente en la segunda mitad sucedió un poco, pues que los porcentajes de ARPA fueron bajando un poco, Dinamarca se puso a defender, los de
Landy subió.
Exactamente, claro. Y al final el resultado, no sé si decirlo justo, yo creo que sí, yo creo que refleja la diferencia que hubo en ese partido entre Dinamarca y España. Y estoy totalmente de acuerdo en que hay muchísima igualdad, son pequeños detalles los que deciden los partidos. Hablabais de esa victoria de Noruega contra Polonia. La pregunta que os hago yo es si esperabais que Polonia ganara los 3 partidos de la primera fase después de verla en Irún.
No.
En fin, son situaciones que nos están sorprendiendo. Y yo creo que hay mucho por jugar en las dos jornadas que quedan de esta main round, que quizás todas las cuentas que estamos haciendo ahora resulta que en la última jornada hay que cambiarlas, porque lo que decíais, a lo mejor Dinamarca se deja algún punto con Suecia, o España lo pasa mal con Hungría, en fin, pequeños detalles, todo muy igualado y se está viendo un europeo que a mí me está encantando y sobre todo no veo claramente las semifinales que se van a formar de momento.
Nosotros como
lo mismo hay que hacer, sí, perdón, como los polacos, no darlo todo en los partidos de preparación, que yo creo que ellos no lo dan todo y después lo dan todo en el europeo. Nosotros nos salimos en los partidos de preparación y después tenemos detalles y matices que nos fallan.
No, Fernando, fíjate, soy Emilio, fíjate los matices, qué importancia tienen. Polonia, organizador, los dos primeros partidos ante rivales teóricamente inferiores, por la mínima los dos, y sudando tinta china. Luego, de pronto, les sale el día bueno y ganan con cierta suficiencia a Francia, que es el coco de todos. Y ahora, pues todavía están metidos ahí en un mare magnum, porque han perdido con Noruega, no lo tienen claro con los siguientes. Es que nadie lo tiene claro. Y nosotros, como creo que decía Estrella, vamos a jugar con nuestras cartas. Y nuestra carta es ganar mañana a Hungría y ganar dentro de 3 días a Rusia, que no es moco de pavo.
Oye, Luis, antes de que nos cuentes un poquito en profundidad qué es lo que está pasando en la Liga Asobal, qué peligro llega a tener ese vacío de poder que ahora mismo hay en la cúpula, resuélveme una curiosidad más que una duda. ¿Por las pantallas de vídeo del pabellón se dan los tiempos muertos de los entrenadores? Lo digo por el caso Toalla.
Sí, se dan en las pantallas, se dan las imágenes de televisión que estáis viendo vosotros, sí, en la retransmisión. Por eso de ahí que la selección española, cuando hay tiempo muerto, pongan la famosa toalla para que no se vea la pizarra donde están explicando lo que pasa. Me parece que es una falta de todo por parte no solamente de la retransmisión de los partidos, sino que la EHF debía de tomar cartas en el asunto y no, con perdón, en la chorrada de los suecos, de que si las animadoras llevan poca ropa, que si las distraen, que si no sé qué, que me parece una auténtica chorrada.
Pero han protestado eso.
Sí.
De manera oficial, protestaron los suecos. O sea, tú fíjate, Suecia.
Los suecos no son los que eran ya.
Es decir, bueno, pues a lo mejor el cambio climático les ha tocado la cabeza, ¿no?
Exactamente. ¿Qué ha sido de las suecas y Alfredo Landa?
De
ella ha quedado esa sueca.
De Paco Martínez Soria.
Es que yo pensaba que las suecas de aquí venían de allí, pero bueno, no sé.
Respecto a este tema de los tiempos muertos, si me permitís una pequeña anécdota, en el Mundial de Sudáfrica, que tuve oportunidad de estar por allí, también se metían repeticiones o las repeticiones de televisión en los marcadores de los estadios, se metía otra cosa, ¿no? No sé si me acuerdo, el escudo de la FIFA o lo que fuera. Sí. Y una de esas repeticiones se equivocaron y metieron la repetición. Entonces, claro, todo el mundo miró hacia arriba, vio que el árbitro se había equivocado en un juego de juego clarísimo con un gol, no me acuerdo ahora qué selecciones, y también trajo su cola. O sea que siempre fallos técnicos de este. Otra cosa es que lo que estáis comentando, que se estén poniendo todos los tiempos muertos y no se tapen, que lógicamente eso puede... puede copiar la entrada del rival, y sobre todo sería más grave si se meten repeticiones de jugadas donde se han podido equivocar gravemente los colegiados, que eso ha sucedido también.
Evidentemente. Bueno, durante la semana que estamos iniciando en esta jornada de lunes, en este programa 196 de Rosca, hay que hablar obligatoriamente a cómo prácticamente se cerró la anterior. Eduard Coll presentó su dimisión irrevocable a seguir con la presidencia de la Asobal. Lo hizo durante la Asamblea General Ordinaria de Clubes, celebrada en Barcelona, y no dio opción ni a debate ni a réplica. Es decir, que era irrevocable, lo llevaba de casa bien asumido. Dice que por desencuentros y por desilusión con la gestión a la hora de que algunos clubes hayan participado como él esperaba. Luis, ¿qué nos puedes contar de todo esto?
Hombre, yo os puedo contar que Eduard Coll, evidentemente, cuando llega a ser presidente de Asobal, se propone como objetivo relanzar económicamente a la Liga, buscar un patrocinador. Lo ha conseguido, por un lado Bauhaus, también ha conseguido la plataforma televisiva de Movistar Plus 3 temporadas, una bonita cifra de más de 2 millones de euros, que es lo que va a cobrar la Asobal. Y bueno, pues como tú dices, el propio Eduard Coll manifiesta que no está contento, que no está satisfecho, porque hay unos incumplimientos de acuerdos puntuales aprobados en esa asamblea, como una falta de confianza, actitud desafortunada de unos clubes. Total, yo siempre he dicho, y ayer saqué pues un artículo bastante claro en el cual decía que a Eduard Coll se le pueden criticar muchas cosas, que era un hombre que decía de manera cruda, dura y ruda lo que pensaba sus interlocutores. A veces, entre comillas, era desagradable. No se amilanaba con nadie ni ante nada, pero hay que reconocer una cosa. Era la auténtica, yo diría, el auténtico antídoto que ha parado todas las embestidas de Francisco Vidal Blázquez García, el presidente de la Federación Española de Balonmano, por su obsesión de eliminar a la Asobal y, desde luego, llevarse esa competición a la Federación Española de Balonmano porque piensa que va a sacar más patrocinadores, más dinero. Las maniobras que ha hecho Blázquez en la oscuridad durante todos estos años contra la supervivencia de Asobal han sido innumerables y constantes. Tengo para contar todas y un poco más. El desencuentro entre ambos dirigentes, pues yo creo que ha sido total y siempre ha habido más virulencia, por lo que a mí me consta, desde Ferrar 16 que desde Barcelona. Y al Consejo Superior de Deportes, Blázquez llamaba una y otra vez, hay que cargárselo, tienen que venir las competencias para nosotros. Bueno, y el secretario de Estado para el Deporte, que yo creo que es lo peor que hemos tenido desde la época de Gómez Angulo, pues decía a cada uno lo que quiere escuchar, sonreía, juju, jaja, sube, baja y está ahí como ahí. Mientras le sacaba patrocinadores a la Federación Española de Balonmano, le había prometido uno a la Asobal y a fecha de hoy ni lo ha visto ni se le espera. Entonces, ¿qué es lo que le achacan los enemigos de Col o los enemigos de Asobal, incluido los palmeros de Blázquez? Porque el primero que lo va diciendo es Blázquez, que Eduard Col ha pedido una comisión del dinero que se ha conseguido del patrocinio de Movistar Plus. Yo os lo explico tal cual. Sucede que en una asamblea se aprueba que una vez que hay dinero, todos los miembros que van a la comisión delegada van a cobrar dietas. Perfecto. Se acuerda que a los clubes se les va a devolver, que en su día pagaron más por la inscripción, en torno hay que devolverles a unos 200.000, 200 y pico mil euros, se les va a devolver. Se acuerda que a los clubes que necesitan poner la pista azul se les va a ayudar. Y entonces Eduard Col evidentemente dice, bueno, ya en su día se habló que mi bufete y yo hemos ayudado gratuitamente a la Asobal y le hemos ahorrado mucho dinero, lo lógico es que, bueno, cuando hay dinero y los demás piden, se le da dieta, se le da tal, haya una pequeña compensación respecto a mí, cosa que sinceramente me parece lógica. Otra cosa es que sale por ahí diciendo, los palmeros, incluido Blázquez, que ha pedido una comisión. Yo he hablado con Col, y Col me ha dicho que no es una comisión lo que ha pedido una compensación que ya se aprobó en una asamblea por toda la gestión que había hecho, entre otras cosas, su bufete, de manera gratuita. ¿Qué sucede en todo esto? Pues que Col llama el viernes, cuando presenta la dimisión, cosa que le honra, llama a Blázquez y le dice, Paco, dejo la presidencia de Asobal y me marcho. Bueno, imaginaros, al otro le alegró el día, no, le alegró el año, porque la relación de ellos no es mala, es lo siguiente. A todo esto, ya sabemos hace mucho tiempo que Blázquez estaba haciendo movimientos para intentar colocar a Félix Brocate como gerente de Asobal. No salió. Afortunadamente Asobal tiene dos dedos y colocó a una persona increíble con un prestigio tremendo como es Joan Marín. Ahora el objetivo es colocarle como presidente de Asobal, según me cuentan. Es más, me dicen que el Medallitas se lo debía y que lo quiere tener a su lado, es el run-run que hay por ahí. Félix Brocate es amigo mío, pero solamente os voy a decir una cosa. Yo he creído en Félix cuando iba a ser presidente de la Española y luego se echó para atrás. Pero hay una cosa que es evidente. Cualquier candidatura que vaya avalada por el Medallitas para ser presidente de Asobal, porque todos sabemos que la quiere controlar y si la puede fumigar, la va a fumigar, para mí no tiene ninguna credibilidad y desde luego no tiene mi apoyo, así de claro lo digo.
Correcto y muy documentado, Luis. Soy Emilio. Todo lo que estás diciendo está perfectamente contrastado. Vamos a ver, no voy a ser demasiado suficiente en el sentido, esto se veía venir. O sea, los dos leitmotiv de la entrada de Eduard Col a la presidencia de Asobal eran, uno, el saneamiento económico, conseguido, y otro era la paz social de los clubes y de las tensiones disidentes que había dentro de Asobal. No quiero mencionar mucho más, pero ahí tenemos el bloque gallego, Teucro, Cangas, alguno que nada entre dos aguas.
Emilio, que esos son la cuña, ya, y vamos ya, a hablar claro, sí, la sí. Cuña de Blázquez.
Esos porque, son el ariete
porque que ayer en el pabellón me vino Blázquez y me dijo, oye, que lo que tú has dicho, que eso no es así, que lo que quería es una comisión, como yo saqué papeles, y le dije, y como aquellos papeles.
Bueno, ¿qué te va a decir Blázquez?
Ya, bueno, pues te va a decir. Y le dije, si quieres, dáselo a los medios de comunicación que inclusive les buscas publicidad para venir al europeo, presuntamente.
Pero que sí, Luis, que sí,
entonces, yo lo tengo muy claro, es decir, él tiene papeles, yo también. Y no quiero hablar, porque hay asambleas en las cuales a tres clubes, que me parece lamentable, estando él presente, se les dice lo que tiene que hacer presuntamente mediante WhatsApp. Y puedo contar muchas cosas, y no quiero hablar, y se lo dije ayer, no me hagas hablar, no quiero hablar.
Mira, la salida de Col de Asobal es una noticia muy mala para el balonmano de clubes en España, de los clubes de élite. Lo que tú dices, si viene un nuevo aspirante auspiciado por el presidente de la federación, que por activa y por pasiva y por perifrástica ha dicho ya que su objetivo más o menos es pasarle a controlar a Asobal, que no es el cometido de la Federación Española, que yo sepa, pero bueno, vale, de acuerdo.
Pero Emilio, tú eres padre y abuelo, ¿no?
Pues más o menos, ¿no?
Bueno, eres padre y abuelo. Si malamente tienes para dar de comer a un hijo, ¿cómo vas a traer otro?
Ya, no, pero...
¿Cómo vas a dar de comer a dos?
Pero si el problema es un problema de querer hacerse con un pastel que es el único pastel que hay encima de la mesa.
Si es incapaz de gestionar sin ayuda del Consejo patrocinios para la Federación Española de Balonmano, ¿cómo va a gestionar ahora patrocinios también para Asobal?
Uy, eso es porque no has oído tú a Francisco Blázquez García, como dice Luis Malvar, si ha conseguido 500 o 600 patrocinios.
No sé, vamos a ver, que de palabra todos somos los más altos y los más guapos.
No, pero como ha dicho Luis también...
Pero luego es que salgo a la calle, soy feo y achaparrado.
Claro, en el Consejo Superior de Deportes le pegan unas risas así como diciendo, ¿qué razón tienes? ¿Cuánto estás sacando? Entonces él ha debido pensar que es verdad eso, porque hay una realidad paralela a la que uno piensa, ¿no? Entonces...
Vamos a ver, a él Emilio le molesta muchísimo que Asobal se llevara el contrato de Movistar.
¿Cómo? ¿Les coció?
Y por la pasta que se lleva. Lo que pasa es que eso fue una gestión, y ahora vamos a descubrirlo, directa de Eduard Coll con un directivo del Fútbol Club Barcelona. Porque en su momento, y si alguien quiere intervenir para negármelo, que me lo niegue, en su momento Movistar Plus dudaba entre fútbol sala y balonmano. Y gracias a esa gestión de un directivo del Barcelona, fue balonmano.
Yo, según está el panorama en España, que salga una persona que viene de la élite y del dominio del Barcelona, del balonmano español, con todos los respetos, no lo veo. Lo veo como una mala noticia, y no por Félix Brocate, que pueda ser el sustituto, sino porque Brocate, si se habla mucho con Blázquez... pues no sé yo si eso es bueno o malo para la asociación.
Perdóname,
de clubes
Emilio,
de balonmano.
Por activa, Brocate por activa y por pasiva, a mí y a más gente, nos ha dicho que no quería saber absolutamente nada de Blázquez y que estaba decepcionado de él, porque no nos olvidemos que Blázquez iba en el proyecto de Félix como presidente. Félix, una semana, 10 días antes de las elecciones, se echa para atrás, bueno, no voy a decir la frase, no quiere seguir... Y Blázquez se encuentra con que va a ser presidente, lo que en su puñetera vida, con perdón, había pensado serlo. Entonces, ¿ahora qué pasa? ¿Que trata de compensarle por aquello, etcétera, etcétera? Yo a Félix le quiero mucho, es amigo mío. Pero ya digo que cualquier candidato que vaya avalado por Blázquez no me merece el apoyo.
Luis, ¿sabes una maldad que te quiero decir? Y que yo creo que tú la sabes también, porque alguna vez algo se nos ha caído. ¿No será que metiendo a Brocate en Asobal se quita un teórico rival electoral?
No, porque Félix tuvo su oportunidad.
¿Y no crees tú que hubiera querido volver?
No. Félix tenía su oportunidad en su momento. Yo creo que hubiera ganado las elecciones.
Sí, 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 sí.
Le entró el miedo de volverlas a perder como ya las perdió en su día con Juan de Dios Román. Y, bueno, en una conversación, pues, yo se lo dije muy clara. Es tu última oportunidad. Si no tiras para adelante toda la gente que te apoya... pierdes el crédito de por vida, no serás nunca presidente de la federación. Y estoy convencido, porque hay mucha gente que está decepcionada con lo que hizo Félix, y por lo tanto Félix no es un candidato para la Federación Española de Balonmano. Habrá otro, porque habrá otro, a pesar de que Blázquez no quiere tener un rival, habrá otro, que no le quepa la menor duda.
Perdona, Luis,
os pregunto que vosotros sabéis más de esto. ¿Vosotros creéis que los clubes de la Asobal se van a dejar... intervenir, mangonear para que la española presione para que pongan un presidente?
Es que yo entiendo que el próximo presidente de la Asobal debería ser designado por los clubes.
Salir de los propios clubes probablemente, ¿no? Eso sería lo razonable. Pero
mirar, ahí hay mucha guerra subterránea, hay muchos intereses, hay tres clubes que comen interesadamente, aunque luego dicen otra cosa detrás, de la mano de Blázquez. Y bueno, pues lo lógico sería que los clubes lo eligiesen, pero el que está detrás de todo esto es Blázquez, que quiere, o por lo menos me cuentan, que va apoyando la candidatura de Brocate. Lo que pasa es que yo creo que flaco favor le está haciendo a Brocate.
A ver, Manuel, Fernando, ¿qué podéis aportar, pues, o qué queréis aportar?
Yo tan solo quería dar un titular, que es la historia de siempre, ¿no? Somos cuatro malavenidos y sí, tenemos lo que nos merecemos. Punto y final. Siempre la historia de desde que yo llevo haciendo balonmano, la historia de Asobal son 25 años y siempre ha habido disputas, siempre ha habido peleas. Federación Asobal, Asobal Federación, clubes dentro de la propia Asobal, y al final, por mucho esfuerzo que hagamos individualmente en medios de comunicación, que nos dejamos la piel por intentar que este deporte esté en la posibilidad que se merece, después nos llegan por derecha, por izquierda, por arriba y por abajo zancadillas, o le llegan zancadillas no a nosotros, sino al propio deporte, y vuelvo a repetir, tenemos lo que nos merecemos.
Firmo eso, Fernando, de pe a pa.
Yo también firmo debajo y estoy un poco alucinado, porque ya sabéis que Ciudad Real llevo unos años un poco apartado de este ámbito de la Asobal, y son situaciones que, como dice Fernando, no cambian. Pasan los años, unos clubes sobreviven, otros desaparecen, otros se vuelven a crear, y donde está el verdadero problema del balonmano, que es en la viabilidad económica de los clubes, pues ahí el problema sigue siendo el mismo. Y mientras haya distanciamiento eterno y por años entre Federación y Asobal, y eso, como somos pocos y nos llevamos mal, pues mira, es que, muy triste lo que estoy escuchando.
Además, es que te encuentras en un momento que hay críticas a todo, ¿no? El contrato del que habláis, que yo tampoco puedo hablar mucho porque Luis tiene más información.
¿Cómo
que yo,
se puede criticar cosas, eso, Fernando?
Pues yo he escuchado hoy, y lo habréis leído vosotros también, alguna sí, entrevista de algún ínclito presidente de nuestro balonmano, madre, de clubes, criticando y censurando este, en mi opinión, gran acuerdo para el balonmano y para Movistar Plus, ¿sabes? Pues cuando tú lees entrevistas de ese tipo, yo como profesional que me dedico a esto, que estamos haciendo un esfuerzo desde Movistar Plus de dar cuatro partidos a la semana con un carrusel, poniéndolo al nivel de la primera división, de la segunda división, de la Liga CB, que son deportes que se están potenciando en Movistar Plus, y que haya un presidente, no pasa en otro deporte, ningún otro presidente de otra asociación deportiva, de la ACB, etcétera, etcétera, ha puesto a parir, por decirlo de alguna manera, el contrato que ha firmado Movistar Plus con sus ligas. Pues en balonmano pasa, somos así de raros, ¿qué le vamos a hacer?
Somos un poco mezquinos, sí.
Y Fernando, tan solo una puntualización, y el mismo presidente de la Federación Española de Balonmano, cuando le preguntan por la Liga Asobal y que la televisión y tal, dice, sí, muy bien, pero no es así, porque falta un partido en abierto. Es decir, su obsesión es el partido en abierto. En abierto, ¿qué da la federación? ¿Pero cómo da la federación? Cada partido que da la federación de la selección masculina o de la selección femenina es pagando ellos la producción, que cuesta entre 8 y 9 mil euros cada partido, señores.
Nah, sí, mira, ¿sabes lo del perro del hortelano, no? Pues ya está.
¿Algún pajarito más te ha visitado por Polonia? No,
bueno, sí, coge el que quieras.
Hombre, os voy a contar un pajarito que os va a sorprender a todos.
No lo creo ya, ¿eh?
Sí, os va a sorprender. Lo que pasa es que ya lo hablaremos tranquilamente a mi vuelta de Polonia. Y es que, ¿os acordáis de las famosas reglas que la IHF puso en el verano en otros campeonatos junior, juveniles, etcétera, a prueba, y que se decía se iba a poner en el Mundial de Dinamarca el pasado diciembre? ¿Os acordáis aquellas nuevas reglas?
Sí, aquello de que cuando se levantaba brazo para pasivo, máximo cuatro pases y tiro, ¿no? Y esas cosas.
Sí, y lo del portero.
Eso quedó en suspenso, sí.
Sí, quedó en suspenso, en teoría, y según dijeron, hasta el verano de 2017. Bueno, pues ya os adelanto, lo van a poner en práctica en Río 2016.
Me lo temía.
No me puedo creer sin que me ensayar, hayan utilizado unos juegos de conejillo de indias.
O sea, en Vena en unos Juegos Olímpicos, vale, está bien.
Exacto, ya lo hablaremos más adelante, ya os contaré.
Madre mía.
Pero según me han contado, esas reglas se van a imponer y se van a poner a la práctica nada más y nada menos que
Luisito, salimos de Málaga y nos metemos en Malagón.
Somos peculiares en todo, pero no son la Asobal, la Federación Española,
el deporte en
todo, yo creo que estamos el deporte general, somos
el Espadas, que sabe dónde está Malagón, hemos salido de Málaga para meternos en Malagón, no sea que
cambiar cosas en los Juegos Olímpicos.
Y tanto.
Es el escaparate, o sea, madre, es el mayor escaparate.
No, sí, ¿qué me vas a hablar de la corrupción IHF? Vamos, iba a decir porque en la UEFA y en la FIFA hay más dinero, pero oye, picos poquito a poquito.
Pero que el madre ciclo, mía, el ciclo natural normal de este tipo de variaciones es campeonatos base y luego ligas no de primer nivel para evaluar si
pero,
realmente
Juan
los
Carlos,
cambios se pueden
que
no
cualquier cambio mínimo de reglamentación, que hemos hablado siempre de que el reglamento del balonmano es bastante inmovilista históricamente, se la han cogido con un papel de fumar, con perdón, y que ahora, como dice Luis Malvar, en vena, sin ensayar ni nada, en los Juegos Olímpicos.
Hay que ser positivos, ver la lectura positiva. No vamos a hacer el ridículo con esos petos colgando cuando haya que jugar con portero jugador.
No, pero Manuel, vamos a ver. El propósito de todo esto yo creo que es objetivizar el arbitraje de balonmano, que desgraciadamente todo el mundo sigue pensando que es un deporte que desde la dirección de partido, desde la dirección arbitral...
Demasiado subjetivo, sí.
Es demasiado subjetivo, sí. ¿No? El objetivo es objetivizarlo, vale. Valga la redundancia, vale. Pero empieza en algo que pueda tener menor repercusión que unos Juegos Olímpicos.
Hombre, el escaparate de unos Juegos Olímpicos ahí en Vena,
claro.
Oye, que anda, que no hay competición para probar.
Probamos con el Vega Sicilia y después lo hacemos con la gaseosa.
Ahí está, ahí está. Pierde mucho ya con la gaseosa. Pero
gracias,
bueno,
por la referencia a la Ribera del Duero.
Ahí, dale.
Luis, ¿qué tal hace por allí? ¿Hace bueno? ¿Te puedes dar un paseo o no?
Sí.
Bueno, hoy sí. El otro día hizo bastante frío. Andábamos por los 10 bajo cero. Ha nevado, ha llovido. Hoy parece que está un poquito mejor. Y tan solo en los días que llevamos aquí, pues hemos visto un poquito el sol. Y lo importante es, sobre todo, eso. Que la selección española consiga meterse en semifinales. Consiga ganar a Hungría. Consiga ganar a Rusia. Que yo estoy convencido que lo van a hacer. Y sabéis que siempre he tenido una teoría, en un campeonato del mundo, en un europeo, en cualquier torneo, todos los equipos pierden un partido y tienen un partido tonto que ganan o que lo salvan. España ya tuvo el tonto, empató. España ha perdido con Dinamarca, estrepitosamente, de acuerdo, nos puede perjudicar, pero van a ir para arriba. Francia también ha perdido, Polonia también ha perdido. Bueno, vamos a ver qué pasa.
Una pregunta que te hago, Luis, perdona, ¿qué tal se va a portar Talán mañana?
Talán, yo te digo que Talán está muy desilusionado con Hungría, porque trae un equipo joven, un equipo inmaduro, sabe que tiene mucho trabajo por delante. Ayer estuve con Talán en el descanso y me decía Talán, porque no lo puede evitar, vamos a ver si ganamos el partido, hablando de España-Dinamarca, evidentemente, ¿no? Entonces, Talán está un poco decepcionado por lo que está haciendo Hungría en este torneo, y yo creo que mañana, aunque el equipo de Talán pues irá adquiriendo su sello, su personalidad, todavía están muy verdes, son muy jóvenes, les queda mucho que aprender. Fundamentalmente el que tira del carro, pues os podéis imaginar, es el Aslonach, ¿no? Pero que yo estoy convencido que Hungría mañana no va a ser rival, y España, lo decía antes, tiene que salir a golear, porque necesitamos, pensando absolutamente ya en todo.
Talán,
bueno,
Luis,
es que,
se portará...
Es que Undo se vaya, sí, va a ganar, y esperemos que sea el pequeño, ¿no?
Bueno, sí. No, mira, Talán se portará como un perro, dicho sea en el sentido técnico del término, porque es su obligación. Pero, como ha apuntado Luis, Hungría, y más ahora mismo, que no tiene ya unos objetivos en este campeonato, es inferior a España, a una España normal. Si nos da una pájara horrorosa. Yo no veo a Hungría metiéndonos un parcial de 0-7 como Dinamarca ayer.
Yo lo que sé es que si ha dicho Luis que todas las selecciones tienen un día tonto,
no, eso
un día
es verdad,
malo,
¿eh? Sí.
No, pues esperemos que Dinamarca no lo tenga contra Alemania.
Ojalá lo tenga contra Suecia.
Sí, o si lo tiene contra Suecia, fenomenal, pero que no lo tenga contra Alemania.
Oye, hay un detalle que ayer me
ya
di
se
cuenta.
Ya se está riendo el Malvar.
Sí. Ayer me di cuenta de un detalle, ¿os acordáis? Bueno, que os he comentado antes el lío de las animadoras, que si visten poco...
Uy,
es, que si
eso me ha gustado mucho,
bueno,
sí.
Pues las animadoras, los únicos partidos que veo que van un poquito más ligerita de ropa, debe ser porque evidentemente pues la gente les aplaude y además se hacen muchas coreografías tipo español, Carmen de Bizet, etcétera, etcétera, salen cuando es la selección española de balonmano.
Anda.
¿Y cómo van? Pero bueno, entonces los suecos, ¿cómo son de recatados? O sea, ¿salen tapadas contra los suecos y se quejan los suecos? ¿Cómo
es bueno, eso? Hombre, vamos a ver, hay escenografías en las cuales pues hay que llevar una falda corta, por ejemplo lo de Carmen de Bizet, o con, sí, una capa, o si no, hay veces que salen pues con un pantalón largo y con un top, en función de la escenografía que vayan a hacer, ¿no? Pero las escenografías más bonitas yo creo que las han hecho en los partidos de España, y respecto a Suecia, lo vi antes de ayer cuando jugó Suecia, no te creas tú que les ha hecho mucha gracia a las chicas, y el público, desde luego, se lo pasa fenomenal, las aplaude, y son un gran colectivo, 10 chicas, un gran colectivo que está durante
todas las campañas. Jamás nos quejaremos de eso.
Las ha contado y todo el malvado. Oye, pero dejémonos de zarandajas. ¿Realmente van pecaminosas las muchachas? Yo no me he fijado.
No, vamos a ver. Pecaminosas también tendrían.
Oye, para los suecos debe ser una cosa brutal.
Entonces los suecos van a jugar un partido a la NBA y no tienen que salir del vestuario.
Ah, vale, pues a lo mejor.
Claro.
¿Cómo ha cambiado ese país, por Dios?
Un periodista de raza, no pierde detalle de nada lo que ocurre.
Se ha contado hasta el número de striptease.
No, de animadoras, Emilio. Animadoras.
Es el 40 por 20, ¿no?
Eso porque no te han oído los suecos, deben ser de alto voltaje, eso, no sé.
Luis, que no te quiero volver a ver por aquí sin medalla, ¿de acuerdo?
Eso, no vuelvas,
pues,
¿eh?
Ojalá sea así. Lo que pasa es que la cosa se ha puesto muy cara y muy dura con lo que ha pasado ayer. Y es más, supongo que lo habréis comentado, pero yo me alegré mucho cuando en el 7 titular el islandés el Gudmundsson, un gran amigo de España y amigo
nuestro.
No ponía de titular a Jesper Nødesbo. Yo se lo dije a un compañero de medio de comunicación, le dije, no sabes la alegría que me da que Nødesbo esté en el banquillo, porque como salga, nos mata. Ya es que
nos mató.
Claro, efectivamente.
Gracias, Luis.
Hasta luego.
Manuel Espadas, compañero de la tribuna de Ciudad Real. Gracias.
Un abrazo, gracias. Hasta luego.
Fernando López Herbás, de Canal Plus Deportes. Gracias, un abrazo muy fuerte. Hasta la próxima.
Gracias. Suerte a los hispanos. Gracias. Chao.
Bueno, pues cerramos nuestra tabla redonda y ahora lo que buscamos es ya nuestra sección del 7 metros con Tomás Guas. ¿Qué nos contará hoy este polifacético hombre? Cuéntanos, Tomás.
Más barros, quitos, debe ser el cambio climático o cualquier cosa que afecte al coco. Los suecos, nada menos que los suecos se quejan de que las animadoras del europeo van justitas de ropa. Si Esteso y Pajares se enteran. Incluso Paco Martínez Soria, hijo de mi vida. Los suecos y las suecas. Bueno, pues nada, yo creo que mejor iría que se dedicaran a jugar al balonmano. Suecia, escandalizada. Ah, ¿dónde vamos a parar?
Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Programa número 196 de Rosca. Esperemos que dentro de poco, en el 200, estemos preparados ya para celebrarlo como se merece, con una medalla de este europeo, oro, plata o bronce, casi a estas alturas ya nos da igual. Don Chema Jodran, Cope Logroño, gracias por haber estado con nosotros. Un abrazo, hasta lunes.
Se me olvidó decirle al jefe que nos mandase una foto de las chicas, por lo menos para controlar y para ver si era cierto o no.
Nos estás intentando hacer creer que no has fisgado ya las fotos.
No, todavía no.
No, Chema.
Dame 2 minutos.
En 2 minutos la tienes tú. Emilio Gorgojo, ¿qué tal? Gracias.
Oye, yo no me he fijado, pero me fijaré. Y desde luego espero que Luis, cuando vuelva, venga con su reproducción de la medalla, porque yo creo que a húngaros y a rusos les vamos a ganar. Y luego a esperar que no pase nada, que no tenga que pasar.
Hay señoras que salen a correr en el retiro más frívolas que las pobrecitas mías.
Madre mía, tú no sí las has visto. Vale.
Gracias también a Belén Díaz de Arce, que estuvo en la producción, a Chechu Martínez, que estuvo en el control, y a ti, que estuviste ahí al otro lado. El próximo lunes retomamos la normalidad aquí en De Rosca, así que cuídate y anima España. ¡Vamos a por las medallas! ¡Hasta otra! ¡Sí!